Así está la vaina. El miércoles 1 de noviembre, día en el que estamos grabando este episodio, Egipto abrió por primera vez, desde el inicio de la más reciente invasión de Israel a Gaza, el paso de Rafah. Este es un cruce fronterizo que conecta la franja de Gaza con la península del Sinaí. Al menos 361 personas con pasaportes extranjeros, entre estos palestinos con doble nacionalidad, han podido entrar a Egipto, así como más de 80 palestinos gravemente heridos para ser atendidos en hospitales de este país. El día de ayer, 31 de octubre, Israel bombardeó el campo de refugiados de Jabalia, el más grande de la franja de Gaza, que abarca o abarcaba 1,4 kilómetros cuadrados y albergaba a una población de 107.590 refugiados. El bombardeo dejó decenas de muertos. El ejército israelí aseguró que esta acción iba dirigida a un centro de operaciones subterráneo de Hamas. Un día después, Hamas aseguró que Israel volvió a bombardear el campo de refugiados en menos de 24 horas. Las imágenes no pueden ser más desoladoras. Un cráter gigante que abrió la tierra, decenas de edificios destruidos y muertos y heridos por doquier. Al día 26 de esta última escalada del conflicto palestino-israelí, y según datos del Ministerio de Salud de Gaza, el número de palestinos muertos supera los 8.800, de los cuales hay más de 3.600 niños. Pero el listado de muertos y heridos aumenta con las horas. Hay miles de niños desaparecidos, quizás debajo de los escombros, probablemente muertos ya. Un responsable de UNICEF aseguró que Gaza se ha convertido en un cementerio para los niños.
All ask me to continue to convey the message that more than ever, to succeed in scaling up, we need a humanitarian pause. We need a humanitarian ceasefire.
Han pasado más de 3 semanas desde que Israel inició los bombardeos en Gaza como respuesta al ataque de Hamas del 7 de octubre en territorio israelí. El jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, ha dicho que un cese al fuego humanitario inmediato se ha convertido en una cuestión de vida o muerte para millones de personas. Nuestra invitada para este episodio de Así está la vaina es Margarita Cadavid, internacionalista, especialista en derechos humanos y defensa, profesora de Medio Oriente en la Universidad Militar Nueva Granada. Margarita, bienvenida a este espacio.
Hola, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos ustedes.
Bueno, comencemos por la pregunta sobre cómo es vivir en Gaza en este momento. Hablemos del desastre humanitario en Gaza.
Parece que fuera una obviedad decirlo, pero hay gente que a veces se confunde porque dice, pero si a Gaza llega ayuda humanitaria, pero si a Gaza tiene una cantidad de recursos que le llegan. Yo me imagino que ustedes en los anteriores podcasts han hablado de esto. Estamos hablando de una bicefalía. Estamos hablando de dos territorios que componen lo que sería a futuro en las posibilidades de una negociación, o mejor, lo que la resolución 181 dijo que iba a ser el Estado Árabe. Uno de esos territorios es Cisjordania y el otro territorio es Gaza. Entonces, esta es una cifra que ya todo el mundo también conoce por repetición, y es decir, estamos hablando de 365 kilómetros con más o menos 2.300.000 personas, que hay que decirlo, es uno de los territorios más densamente poblados del mundo. Estamos hablando que hay zonas de 1 kilómetro en las que puedan haber entre 5.000 y 9.000 personas. Entonces, hay una bicefalía en el poder. En Cisjordania tenemos a la Autoridad Nacional Palestina representada en Al-Fatah con Mahmoud Abbas, y en Gaza tenemos a Hamas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde hace 16 años se vive un bloqueo en Gaza. Ese bloqueo ya había puesto en evidencia y ya había dejado a la población en una condición humanitaria bastante precaria. Es decir, nosotros ya teníamos una catástrofe humanitaria aún antes de esta guerra, porque estábamos hablando de población cuyos derechos, los más básicos, se vulneraban. Por ejemplo, no hay derecho a la movilidad porque las fronteras son controladas por Israel. La única controlada por un estado diferente es la frontera de Rafah, que la controla Egipto. 2, el agua potable, los servicios públicos, todo es infraestructura israelí y por lo tanto ellos lo controlan. 3, cuando gana Hamas, al ser un grupo terrorista, todas las ONG salen de Gaza y solo queda la Agencia para los Refugiados Palestinos. A esas condiciones humanitarias que ya eran graves, porque antes de esta operación hubo otras operaciones donde también se destruyó infraestructura, donde también sufrió la población civil, eso no se ha podido reparar porque no se permite la entrada de materiales de construcción porque todo lo que entra a Gaza lo controla Israel. Entonces, cuando Israel empieza estas operaciones, lo que va a pasar es que estamos viendo bombardeos a unas zonas donde la gente simplemente no tiene a dónde correr, donde el 35% del territorio en Gaza son áreas restringidas y el 85% de la plataforma de lo que es el mar está también restringido para la población. Entonces, son bombardeos que, por supuesto, afectan a la población civil porque estamos frente a una población que vive en condiciones de hacinamiento con una densidad poblacional muy grande que no tiene hacia dónde huir. Y a eso sumémosle entonces que no hay manera de que llegue la ayuda humanitaria. Solamente después de todo este tiempo, hasta hace algunos días, se permitió el paso de esa ayuda humanitaria y, digamos, las condiciones de los hospitales, por ejemplo, los cortes de luz hacen que los niños que están en incubadoras, los niños prematuros, no tengan posibilidades de subsistencia. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una catástrofe humanitaria efectivamente de unas proporciones que creo que todavía no somos tan conscientes de esto que está pasando, porque además a estas cifras que nosotros ya tenemos, que son de miles de muertos y de miles de niños muertos, hay que sumar que todavía no han levantado todos estos escombros para ver cuánta gente hay debajo de cada uno de estos bombardeos. Entonces, verdaderamente, lo que está pasando, digamos, es inaceptable en términos del derecho internacional y debería ser inaceptable para todos nosotros como humanidad lo que estamos presenciando, sin lugar a dudas.
What's happening needs to be put in context, a context of decades of oppression imposed on the Palestinians, brutalization, structural violence, of course, punctuated also by eruptive violence. And human rights organizations have said it all along. They have said that continuing to oppress a population with total impunity would lead to a catastrophe. And this is what's happening.
Esta serie de violaciones a los derechos humanos de niños y niñas en Palestina viene de tiempo atrás, como ya nos has comentado. La semana pasada, la relatora para los derechos humanos en los territorios ocupados, Francesca Albanese, presentó un informe ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los niños palestinos y el impacto generacional que ha tenido la ocupación israelí en estos territorios. Por favor, coméntanos al respecto.
Estamos hablando de que, por ejemplo, un niño de 12 años hoy, ese es un niño que, digamos, está viviendo en este momento el bombardeo, ¿cierto? Está viviendo en este momento esto que nosotros estamos viendo con unas, digamos, que es de una violencia y además imagínate el impacto emocional que tienen al oír las bombas, al ver sus hogares destruidos, al verse sin posibilidades, ni siquiera de alimentos, perder sus familias completas. Ahora que surgen tantos comentarios en las redes sociales, hubo uno que sí lo deja uno pensando y es, no hay nada más solitario que la cama de un niño herido sin nadie que lo acompañe. Y efectivamente, nosotros estamos viendo imágenes de niños de 2, 3, 5 años, solos, heridos y completamente solos sin una red familiar. Pero volvamos a lo que estabas preguntando. Entonces, crecen en una condición de bloqueo económico. Estamos hablando 3 años después de que empezó el bloqueo, 2010. La forma en la que se entregaba la comida en las fronteras de Gaza, los soldados israelíes disparan al aire para evitar que la gente se acerque antes de tiempo, antes de que ellos les den la orden. Son alimentos que no conservaban la cadena de frío y muchos llegaban ya descompuestos. Y eso es lo que tenían que consumir. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? No solamente vivieron unas condiciones donde lo básico les era negado, sino que adicionalmente ahora sufren una guerra donde evidentemente estos niños quedan con estrés postraumático. No tienen una red de apoyo, no tienen un acompañamiento psicológico, no tienen su red de apoyo familiar y lo más triste, no pueden irse a ningún otro lugar en el mundo. Entonces, yo creo que esa desesperanza alimenta los radicalismos. En últimas, cuando tú le quitas a la gente cualquier posibilidad, no estoy justificando la violencia, por supuesto, y condeno lo que hizo Hamas, es una cosa inadmisible, pero evidentemente estos muchachos, estos niños de 12 años hoy, en 5 o 10 años, serán unos adultos que recordarán este momento en el que perdieron absolutamente todo, o mejor, les quitaron lo poquito que tenían, y eso va a alimentar más radicalismo. Y esos escenarios son los que aprovechan grupos como Hamas para reclutar gente. Y esa es la situación de un niño de 12. Pero si tú ves un joven hoy de 25 años, ese ha sufrido 4 bombardeos. Operación Plomo Fundido, Operación Escudo de Hierro.
La Operación Plomo Fundido inició el 27 de diciembre de 2008 y terminó a mediados de enero de 2009. El 19 de diciembre de 2008, militantes de Hamas lanzaron 3 cohetes al territorio israelí. Días después, el 24 de diciembre, lanzaron un centenar de cohetes y proyectiles contra el sur de Israel. La respuesta de este país no se hizo esperar. El 27 de diciembre, alrededor de las 11:30 de la mañana, aviones y helicópteros israelíes bombardearon más de 50 objetivos de Hamas en Gaza. En los 22 días que duró la operación Plomo Fundido, murieron alrededor de 1.400 palestinos. Muchos palestinos murieron en ataques con armas de alta precisión, otros en ataques indiscriminados. La operación Plomo Fundido había sido hasta el momento la más sangrienta desde 1967.
Y una cantidad de situaciones, de contextos donde hemos visto de las últimas operaciones ya se han investigado el uso de bombas con fósforo blanco, violaciones reiteradas al derecho internacional humanitario, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, y esta es una frase que yo he repetido mucho porque de hecho la dijo un ex militar israelí y dijo, no va a haber seguridad para Israel si no hay esperanza para los palestinos. Y esa es una verdad de apoyo.
Margarita, con todo este desastre, ¿qué va a pasar en Gaza? ¿Cómo va a quedar Palestina? ¿Qué quedará de Palestina? Y esto lo pregunto para que también tengamos en cuenta toda la estrategia militar israelí y la fase en la que se encuentra, que es la invasión por tierra. El mismo ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha mencionado que esta es una nueva fase de la guerra, que las tropas se quedarán en Gaza hasta nuevo aviso, y que este será un avance lento y por fases que puede tomar meses.
Ellos lo que han hecho hasta ahora es que han realizado, llevamos como semana y media de bombardeos, poquito más, luego empiezan a acercar el territorio y a meter tanques. Es decir, todavía no ha habido una entrada por tierra de tropas, desplegar ejércitos terrestres dentro del territorio de Gaza. Yo creo que Israel está evitando hacer eso directamente, o sea, está empezando a bordear todo el territorio, está empezando a tener incursiones terrestres poco a poco, paso a paso, porque es que el problema con una incursión por tierra de los ejércitos en este sentido que te estoy diciendo nos llevaría a una guerra calle a calle, que prolongaría muchísimo más todo este proceso. Hasta ahora van 15 soldados israelíes muertos, pero hay que tener en cuenta otro elemento y son los rehenes. Hay una presión internacional para que esos rehenes sean, y Qatar está mediando, pues no se ha dicho abiertamente, pero todos sabemos que Qatar está ahí en backstage mediando y ha logrado 4 liberaciones. Entonces yo creo que hay también una prioridad, ya hay una presión internacional de algunos de estos rehenes que tienen doble nacionalidad, los países de origen están presionando para que salgan. Entonces la pregunta aquí es si la entrada por tierra nos va a llevar otra vez a la ocupación militar de Gaza. Entonces, aquí ya estaríamos hablando de un escenario completamente nuevo. Yo creo que van a llegar, es probable que lleguen hasta la ciudad de Gaza y ahí se detengan, pero como tú sabes, en esto de las estrategias militares, digamos, prácticamente este es un análisis con bola de cristal porque solamente ellos tienen como el análisis completo. De hecho, si te soy honesta, hace 2 semanas decía, yo no creo que Israel vaya a entrar por tierra y mira que anunciaron que se metían por tierra. Entonces, lo que pasa es que hay también que entender una cosa y es que la lucha de Hamas, pues es una lucha del grupo terrorista, es completamente irregular. Hay unos túneles subterráneos. Digamos, la estrategia que estaba utilizando Israel inicialmente era la estrategia de decapitación, eliminar físicamente a los líderes de Hamas, pero todos sabemos que en estos grupos hay unas jerarquías organizacionales y que se saca uno y entra otro. Entonces, digamos que las 2 posibilidades, ¿cuáles son? Que haya un nuevo liderazgo de Hamas, que haga lo que ya han hecho antes otros grupos para abrir el camino a la negociación, y es decir, mire, nosotros renunciamos al uso de la violencia y reconocemos al Estado de Israel. Y ahí se abre un espacio para que se negocie. Ese es el escenario ideal. Claro, eso tendría que darse con un cambio de esa cúpula de Hamas con un posicionamiento de Hamas a través de un mediador que haga el anuncio y diga, mire, Hamas está dispuesto a esto hoy. Y el segundo escenario es que haya un debilitamiento tan fuerte a través de este ejercicio de poder, porque Israel tenía que responder ante el ataque. Esa es una de las preguntas, ¿no? ¿Hasta cuándo esto es proporcional en mi derecho a la legítima defensa de un ataque? Yo creo que en este punto todos estamos diciendo, oiga, ya, yo creo que ya estuvo bien. Claro, pero lo que hay que entender también es que Israel está rodeado de una cantidad de estados que él considera hostiles hacia el Estado de Israel, y que un ataque como estos y de la envergadura que tuvo el ataque de Hamas no podía quedarse sin respuesta. Pero aquí también se está jugando Netanyahu su capital político. En este momento está supremamente deteriorado, pero si mueren más rehenes israelíes, se le devuelve a Netanyahu. Netanyahu no va a seguir en el poder, o sea, Netanyahu en un par de meses lo saca. Mientras la operación militar siga, él va a estar ahí. Pero apenas esta operación militar se detenga, lo llaman a rendir cuentas. En lugar de hablar y avanzar en el tema del Estado palestino y en las negociaciones, lo que hizo fue, a través de esa política cada vez más radical, digámoslo así, frente al tema palestino, reforzó el posicionamiento de Hamas y reforzó además el apoyo que puede tener Hamas dentro de la población palestina. Porque una pregunta que se hacen los palestinos es, ¿y nosotros qué ganamos? O sea, ¿qué hemos ganado desde Oslo a hoy? Es la pregunta que se hace no solo en Gaza, sino también en Cisjordania. Además, ahí no está solo Hamas. Ahí está la yihad islámica y hay otros, por lo menos otros tres grupos yihadistas y grupos nacionalistas también, que no tienen nada que ver con el Islam, pero son grupos nacionalistas árabes que buscan la creación del Estado palestino. Todos esos se van a unir frente a un enemigo común, que sería la entrada de las tropas israelíes. ¿Ves? Entonces, esos son los dos escenarios. No me atrevo a decirte, no van a entrar por tierra y mañana da la orden Netanyahu de entren por tierra. Liberan 100 secuestrados hoy y mañana entran por tierra. Y esa es una carta que se está jugando Hamas, por supuesto, los rehenes. Yo creo que aquí va a jugar un papel importante y yo tengo la esperanza puesta en eso, la opinión pública. En los países donde ha habido manifestaciones, protestas, los estados pueden tener un posicionamiento frente al tema, pero la gente empieza a presionar y entre más se agrave la situación humanitaria en Gaza, más oposición va a haber por parte de la opinión pública. Y esto presiona a los estados porque eso a los políticos les cuesta y se les traduce en votos. Yo esperaría una semana más de guerra muy fuerte y después vamos a empezar a ver los llamados al cese al fuego y cuáles serían las condiciones de ese cese al fuego y los cambios de posicionamiento. Pero eso pues cuesta vidas mientras pase.
Ahora, esta pregunta por la estrategia militar israelí nos lleva a otra, sobre el principio de la legítima defensa y el principio de proporcionalidad. Ya nos has comentado sobre el desastre humanitario en Gaza, estamos presenciando un genocidio de palestinos. ¿Qué pensar, qué decir sobre este principio de la legítima defensa del que ha hecho uso el Estado de Israel?
En el derecho internacional humanitario, de hecho en la Carta de San Francisco se contempla que todos los estados tienen el derecho a la legítima defensa. Es decir, cuando un estado es atacado, ¿cierto? En caso de un ataque, él tiene derecho a responder, pero a defenderse, no a responder, sino a defenderse. Pero entonces lo que nos dice es que esa defensa debe ser proporcional al ataque. Eso en un ámbito como este, ¿hasta dónde puedes decir tú, oiga, esto ya eso es proporcional? Porque entonces tú dices, cuando llevas esto, digamos, a la cotidianidad, pues si me das un puño, yo te podría devolver un puño, no podría pegarte un tiro. Eso sería proporcionalidad, es lo que la gente, mis estudiantes me lo preguntan así, en la universidad. Entonces yo digo, claro, la proporcionalidad debe ser no solamente proporcional al ataque, sino que debe haber, ¿cuál es la ventaja militar que tú obtienes a través de esa respuesta? Y ahí entran otros principios, o bueno, es uno que se divide en dos partes, digámoslo así. El principio de distinción. Tú debes distinguir entre combatiente y no combatiente, pero además es importante decir esto. Combatiente y no combatiente no significa solamente aquella persona que tiene uniforme o que está portando el arma, sino que es el que está metido en las operaciones militares, en las confrontaciones, porque si una persona está herida, esa persona ya está fuera de combate, entonces ya es un no combatiente. Si yo estoy en mi uniforme militar, pero resulta que estoy de permiso con mi familia, el que yo tenga el uniforme militar puesto no me hace combatiente. Yo no estoy participando de las acciones bélicas, entonces soy un no combatiente. Entonces aquí nosotros estamos viendo que en el caso de los bombardeos y de la operación militar de Israel en Gaza, ese principio de distinción entre combatiente y no combatiente se ha violado por todas partes. Y el segundo punto tiene que ver que también hay distinción entre lo que es un objetivo militar y lo que no es un objetivo militar. No son objetivos militares los lugares religiosos, no son objetivos militares los hospitales, no son objetivos las escuelas. No puede ser objetivo militar un campo de refugiados.
En las últimas 3 semanas, Israel ha bombardeado zonas residenciales, escuelas, un hospital y un campo de refugiados. En su intención declarada de usar todos los medios a su alcance para destruir a Hamás, las fuerzas israelíes muestran un desprecio escalofriante por la vida de la población civil. Han pulverizado edificios residenciales, calle tras calle, matando a civiles masivamente y destruyendo infraestructuras esenciales, mientras Gaza, debido a las nuevas restricciones, se queda rápidamente sin agua, sin medicamentos, sin combustible, sin electricidad. Los relatos de testigos presenciales y sobrevivientes inciden una y otra vez en que los ataques israelíes masacraron familias palestinas enteras, causando tal destrucción que quienes han sobrevivido tienen poco más que escombros para recordar a sus seres queridos, ha manifestado Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Y a veces la gente piensa que si un terrorista se esconde ahí, entonces porque el terrorista está ahí, eso automáticamente se convierte en un objetivo militar. No funciona así, porque es que tú puedes estar, y esa es, digamos, otra discusión que también es bien interesante. Entonces, si el líder de Hamas se esconde en un hospital, ¿yo tengo que proteger el hospital? No, usted puede entrar a matar a ese líder de Hamas, pero usted tiene que utilizar una fuerza que le permita proteger, porque para eso es el derecho internacional humanitario, para regular los medios, los métodos y limitar a través de eso, tratar de humanizar lo más inhumano que hay, que es la guerra, tratar de limitar el impacto sobre la población y los que no están metidos. Y en un bombardeo es muy difícil controlar el daño. Y entonces ahí es donde uno dice, entonces estamos fregados porque entonces no podríamos defender. No, es que los otros también violan el derecho humanitario, porque todas las partes en un conflicto tienen que respetar el DIH. Entonces, si ellos empiezan a utilizar como estrategia esconderse en los lugares protegidos, allí también hay un problema. Pero fíjate que Israel ha bombardeado, hoy bombardeó el campo de refugiados. Digamos, ¿cuál fue la ventaja militar que obtuvieron de ese bombardeo? Ninguna. Todo esto que está pasando hoy es lo que queda abierto para las investigaciones que se van a hacer después. Lo mismo que pasó con el hospital. No sabemos quién bombardeó ese hospital, pero eso es una clarísima violación al derecho internacional humanitario y por eso tendrán que responder. Ayer veía una niña que le llegó primero el certificado de defunción que el certificado de nacimiento. Eso es un absurdo. ¿Cómo justificas esto? No hay cómo justificarlo realmente en este punto.
Frente a las atrocidades que está cometiendo el Estado de Israel en Palestina, frente a las flagrantes violaciones al derecho internacional humanitario que día a día presenciamos, surge la pregunta sobre la comunidad internacional. Surge la pregunta acerca de lo que deberían estar haciendo las grandes potencias y la comunidad europea. ¿Qué nos puedes mencionar al respecto?
Esto genera un mal mensaje y un malestar que creo que siempre ha existido en torno a estas situaciones y es la doble moral con la que se juzga. Muchas cosas que circulan en redes sociales dicen esto, ¿no? Dicen, entonces los derechos humanos son para los blancos, entonces los derechos humanos son solamente para los occidentales, entonces los otros no tienen derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí debería haber un posicionamiento más claro, sin dejar de condenar, por supuesto, los ataques de Hamas, porque es que también se ha caído en eso. Aclarar que está sucediendo una situación irregular en un lugar no significa que estés negando la atrocidad que se cometió en el otro. Pero aquí lo que pasa es que estamos frente a una situación donde ya se venían presentando violaciones graves antes de esto, que son las consideradas por el Estatuto de Roma Por ejemplo, en una guerra, tú no puedes trasladar forzosamente a la población de un lugar a otro. Entonces, cuando dicen todos los que están, el 1.000.000 de personas, 1.100.000 personas que están en el norte, tienen que moverse hacia el sur en una población hacinada, ahí hay una clara violación del DIH. Entonces, la posición es que cualquier violación se tiene que condenar. Así como se condenó lo de Hamas, y eso está muy bien, también tiene que haber un llamado para que Israel use y se acoja a ese derecho internacional humanitario, porque es que si no, si nosotros abrimos esa puerta a que todo se vale en la guerra, estamos abriendo una puerta muy peligrosa, porque hoy es Israel y mañana cualquiera puede empezar a hacer lo mismo. Entonces, no hay responsabilidad penal del Estado. El Estado tiene responsabilidad internacional. Eso es lo que lo obliga. Y esa se deriva de los tratados a los que ese Estado se haya acogido. Israel no es un Estado que se cuida mucho a la hora de firmar y ratificar tratados. Y entonces nosotros tenemos que hoy, con el Estatuto de Roma, ya podemos tener responsabilidad penal internacional de personas por unos crímenes específicos. Entonces, esa es una puerta que queda abierta, pero eso es un proceso, porque aunque es de carácter vinculante, pues lo cierto es que si un Estado no cumple, ¿cómo lo obliga? ¿Quién se atreve a hacer eso contra Israel? Y lo impresionante es que de todas maneras a mí me parece que sí ha habido un silencio casi cómplice frente a todo esto que está pasando. Nosotros esto ya lo hemos vivido antes y sabemos que ese posicionamiento nos lleva después a situaciones mucho más complejas y más graves. No es exagerado porque hay mucha gente que lo dice. Es que porque hablan de apartheid, porque hablan de genocidio, porque hablan de limpieza étnica, si eso no está pasando. Y ahí es donde uno sí debe irse a las definiciones de cada una de esas cosas para entender que efectivamente no es exagerado. Te voy a leer solamente una y aquí voy a citar textualmente para que la gente sepa pues que lo estoy leyendo. Por ejemplo, el concepto de limpieza étnica surge durante las guerras de la antigua Yugoslavia a principios de la década de los 90. Y entonces dice, se refiere a varios modos de eliminar de un territorio seres humanos de otro grupo étnico. Si nosotros estamos hablando de que están bombardeando a una población encerrada en 365 kilómetros, donde solo habitan gazatíes, ¿eso no es una limpieza étnica? Cuando nosotros hablamos hoy igualmente de apartheid, ¿de qué estamos hablando? Pues nosotros estamos hablando de una población que queda básicamente, como lo estamos viendo en este caso, encerrada. No solamente se le está, digamos, discriminando a esta población, sino que además lo que va a suceder es que no tienen derecho a la movilidad, no tienen derecho absolutamente a nada. Cuando estableces un sistema de segregación racial sobre una minoría, eso es lo que significa el apartheid. ¿No es un apartheid lo que viven los gazatíes? Y entonces la gente dice, pero es que Israel no controla eso. Claro, Israel no lo controla dentro del territorio, pero si controla sus fronteras, su espacio aéreo y su mar, está controlando todo el territorio, porque no tienes posibilidad de salir. Y ahí es donde la gente también dice, pero ya no está ocupado. Claro, no está ocupado en teoría porque gobierna Hamas. ¿Cuál es el margen de maniobrabilidad que tiene la población realmente? Ninguna, ninguna. Entonces, estamos frente a violaciones graves que por su gravedad no solamente son de un lugar específico, sino que por su gravedad se consideran que afectan a la humanidad. Y por eso ese tipo de crímenes se juzgan en la Corte Penal Internacional. Y por eso hay un principio que todavía es un principio del derecho internacional, que es el famoso principio de responsabilidad de proteger. Y dice que cuando una comunidad está sometida a estos crímenes, la comunidad internacional debería utilizar las medidas a su alcance para evitar este tipo de crímenes.
En la Cumbre Mundial 2005, todos los jefes de Estado y de gobierno afirmaron la responsabilidad de proteger a las poblaciones frente al genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. La responsabilidad de proteger se basa en tres pilares igual de importantes. La responsabilidad de cada Estado de proteger a sus poblaciones, primer pilar. La responsabilidad de la comunidad internacional de ayudar a los Estados a proteger a sus poblaciones, segundo pilar. Y la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a las poblaciones de un Estado cuando es evidente que éste no logra hacerlo. Tercer pilar.
Habla precisamente en esos cuatro casos, limpieza étnica, genocidio y crímenes de lesa humanidad. Y dice, cuando un Estado no quiere o no puede proteger a la población de esto, entonces estaríamos frente a la activación de ese principio. Ese fue el principio que se activó en Libia. Y ahí es donde está la doble moral. Claro, yo no estoy diciendo que deba haber una intervención militar contra Israel, ni mucho menos, pero sí debería haber una presión internacional más fuerte. Ya todos apoyamos que Israel pudiera defenderse, ya dejó claro su punto, pero ya aquí estamos frente a una catástrofe humanitaria de unas dimensiones que, como te digo, todavía no sabemos realmente lo que hay ahí. Y era preocupante cuando Israel dijo que iba a cambiar el rostro de Gaza en los próximos 50 años. Yo no sé si la humanidad está dispuesta a aceptar eso y hasta dónde esta deuda moral que nos va a costar después, ¿no?
La matanza y mutilación de niños, el secuestro de menores, los ataques a hospitales y escuelas y la denegación de acceso a la ayuda humanitaria son graves violaciones de los derechos de la infancia. Hasta en la guerra hay reglas. Debemos proteger a los civiles, especialmente a los niños y las niñas, y hacer todo lo posible para evitar su sufrimiento en cualquier circunstancia. La situación en la Franja de Gaza es cada vez más una mancha en nuestra conciencia colectiva. La cifra de niños muertos y heridos es realmente impactante, declaraba hace poco la directora regional de UNICEF para Oriente Medio y el Norte de África. Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Camila Polanco Pérez. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Gracias por escucharnos.